Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda. Clavesdelsur.com.
Vuelvo al sur. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Se llora en Chile por una causa penosa. Dios ha llamado a la diosa a su mansión tan sublime. De sur a norte se gime, se enciende en toda la vela para alumbrarle a Graviela. Sombra que hoy es su mundo, con sentimiento profundo yo le rezo en mi vihuela. Presidenta y bienhechora de la lengua castellana, la mujer americana se inclina a la vista y llora. Con la celestial señora que ha partido de este suelo, yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino. Dulce trino la acompaña al alto cielo. En medio del paraíso hay un sillón de oro fino y un manto de blanco lino. Que la Virgen me esmalizó, un ángel de bello rizo está esperando en la entrada a la mejor invitada que ocupara aquel sillón hasta la consumación, Santa Mistral coronada. La gloria y un llorar aquí en la tierra, como si una grande guerra haya manchado la historia. Jamás de nuestra memoria ha de olvidarte, Gabriela, los niños de la escuela ya no tienen su mairí. Ciencia divina se llevó la flor más bella.
Buenas noches, querido amigo. Estamos ahora sí en el programa número 42 de Vuelvo al Sur. Estamos todos. Volvió Gonzalo de su viaje por Perú y Bolivia. Bueno, ya habíamos hecho el programa anterior. Pero está también aquí Andrés, después de su periplo dieciochero patriótico. Y vamos, recién escuchamos a Violeta Parra, décimas por despedida, Gabriela Mistral. Este es un programa especial sobre Gabriela Mistral, una mujer compleja y un poco insondable, diríamos, en muchos aspectos. Y vamos a hacer un esfuerzo aquí por conversar sobre ella de manera lo más natural posible. Eso es. Andrés.
Gracias, Fesal. Gabriela Mistral es uno de esos personajes curiosos dentro de la cultura nacional. Un poco en broma, yo suelo decir que no es tan famosa, tan mencionada, porque no tenía un partido político detrás de ella. Ella siempre fue muy independiente, muy chúcara, muy rebelde incluso. A pesar de su imagen de mujer dulce dedicada a los niños por su vocación de profesora, tenía una visión muy dura sobre Chile, sobre América, sobre el mundo, que la hacía siempre estar muy en contra de las posturas dominantes de su época. Y eso obviamente contribuyó a que con el tiempo su figura no sea tan destacada como es, por ejemplo, la de Pablo Neruda o la de Nicanor Parra, pero sin duda alguna es una de las grandes poetisas chilenas y fue la primera mujer chilena, la primera mujer latinoamericana, en ganar el Premio Nobel de Literatura, lo cual no deja de ser importante. Gonzalo.
Hola, buenas noches. Más que importante eso. Ella marca también una diferencia en el tipo de cultura chilena o en el tipo de dónde provienen los artistas. Siempre hemos hablado que vienen del sur, ¿ya? Y ella es justamente del otro antípoda, del Valle del Elqui, del norte, donde están los cielos más limpios de Chile. A mí me encanta la soledad de Gabriela Mistral. Pienso que ella, como nacida en Nortina, tiene que ver mucho más con esa cosa aria que tú decías, Andrés. Viene de su paisaje, de ser una estrella solitaria, de a pesar de tener los cielos más limpios para ver las estrellas, nunca la hemos podido ver a ella. A mí me sorprende mucho de cómo en un lugar tan rural, ¿ya? Sin influencias de nada, sin grupos que la pudieran marcar, sale esta niña, ¿ya? Para mí ella es una es donde más el paisaje se encarna en una artista chilena, en la Gabriela Mistral, ¿ya? Y eso es lo que me maravilla de ella, y su soledad, y su cosa, qué sé yo, silenciosa. Todo lo que es un desierto es Gabriela en la cultura chilena.
Podríamos, la idea de esta conversación es ir planteando las miradas subjetivas que tenemos de Gabriela Mistral. Pero yo les propongo ir, no permanentemente, pero ir más o menos relatando alguna su biografía mínimamente. Porque yo creo que también hay una cosa que pasa con Gabriela Mistral y es el desconocimiento que hay de ella. Total. O sea, en realidad siempre ha sido una mujer que la ha conocido más los extranjeros. Ya nombrar que el premio, o sea, que ella escribió siempre en diarios, en diarios de La Serena, de Coquimbo, porque ella efectivamente es del norte chico, diríamos, del Valle del Elqui, y que diríamos profesores de universidades extranjeras fueron leyendo estos textos en los diarios y tomaron estos textos y crearon el primer libro de Gabriela. No fue ella la que creó el libro, sino que fueron estos profesores universitarios que crearon Desolación, ¿ya? Y con ese libro, diríamos, ellas presentadas en el ambiente literario mundial, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, lo conversaba una vez con un editor de Chancacazo, Editores, que una de las cosas que caracterizan a Gabriela Mistral y al igual a Pablo de Roca es lo mismo. O sea, nunca fueron editados por editoriales, diríamos, privadas o públicas, sino que fueron recopilados, en el caso de Roca autoeditó, y en el caso de Gabriela Mistral fueron recopiladas su obra en un principio, después de muchos años de escribir.
Bueno, es un poco lo que decía yo hace un rato. Ella no tenía padrinos, no tenía compadres que la ayudaran. Después, cuando salió fuera de Chile, empezó a forjar muchas amistades en el extranjero y se codió con grandes luminarias de la intelectualidad internacional de esos años que la consideraron siempre como una de ellos. De hecho, México la llamó especialmente para que diseñara el sistema educacional mexicano, mientras en Chile antes la estaban destinando de un liceo a otro un poco sin tomarla en cuenta, sin darse cuenta de su valor intelectual y espiritual, que es otra dimensión de Gabriela Mistral que se suele dejar de lado, que es su gran misticismo. Seguramente fue el desierto. Mientras Gonzalo explicaba lo del paisaje de Gabriela Mistral, yo estaba pensando que el paisaje de Elqui es un poco como el paisaje de Jerusalén, de Israel, en donde vivió Jesús, que es su gran figura de referencia en esos primeros años. Después ya, claro, con el roce internacional, viviendo fuera de Chile, aunque siempre con un ojo puesto en Chile, fue tomando, incluyendo otros temas en su poesía, pero ella partió con una visión mística, que la llevó luego a una visión muy concentrada en los niños, son famosas sus rondas. Y eso es un poco por las palabras de Cristo, esto de darle a los niños la preeminencia que tienen, de decir que el que va a llegar al cielo es el que mira con ojos de niño. Dice Jesús, como es, sean como niños para venir a mí. Y eso hizo Gabriela Mistral, se volcó hacia un misticismo pedagógico, infantil, pero no inocente ni tonto, sino que muy complejo, muy elaborado dentro de su mística desértica.
En eso que tú hablas, Andrés, sobre el misticismo, habría que subrayar también, bueno, ella nace en 1889, creo, ya, o sea, hace mucho tiempo, ¿ya? En esa época, en 1889, 1890, fueron las primeras aproximaciones del misticismo hacia Occidente. O sea, los Krishnamurti y qué sé yo, santones y sabios hindú empezaron a salir a Occidente. Ya, o sea, el mundo...
De hecho, Rabindranath Tagore fue uno de sus grandes amigos.
Claro, entonces... Hay un despertar en Occidente sobre el misticismo que era una cosa que teníamos olvidada durante muchos siglos, ¿ya? Y los hindúes empiezan a salir, Tagore, como dices tú, ¿cómo se llama? Krishnamurti, qué sé yo, la Mahamra Blavatsky, todos son de más o menos de 1860, 70 para adelante, ¿ya? Y en Chile, si hay una tierra que tiene una repercusión mística, es el Valle del Elqui. ¿Ya? O sea, muchos años después de la Gabriela, en los años 60, 70, mucha gente fue a buscar misticismo e incluso todavía quedan comunidades que se han ido de distintas partes de Chile a buscar el misticismo y no lo fueron a buscar ni a Arica, ni al Chungará, ni a qué sé yo, a Aysén, fueron al Valle del Elqui porque parece que esas tierras tienen una energía relacionada con el misticismo, qué sé yo, con las cosas esotéricas. Por lo tanto, ella nació en tierra esotérica, ¿ya? Es la única prácticamente tierra esotérica que tenemos en Chile, así como que se hayan formado comunidades, en el Valle del Elqui. Incluso el primer personaje místico en Chile surge en ese sector que es el Cristo del Elqui, ¿ya? Que es una persona que del 1920, más o menos. O sea, en 1920 ya había una persona en el Valle del Elqui que decide ser como Jesucristo. Claro, Domingo Zárate, el Cristo de Elqui, que deja toda su ropa habitual y se pone un sayo medio franciscano, y a sus hermanos, qué sé yo, los nombra apóstoles, y él se hace un místico del lugar. Por lo tanto, en ese sector... ¿Ya? Es donde estamos hablando del misticismo de Gabriela Mistral también.
Que hable la Gabriela, diría. Yo nací allí en Vicuña, dice, por casualidad, y mi madre quedó en una casa 11 días de cuarentena. Me crié en Monte Grande y viví meses en La Unión y en Paihuano. El nombre de Vicuña me acarrea a la memoria mi expulsión de la escuela local, en la que no duré más de unos 6 meses, si acaso, y fui expulsada de dicha escuela por mi madrina, una mujer ciega que en una cólera igualmente ciega me acusó de haber robado papel oficial. Eso fue, según Volodia Teitelbaum, un hecho chocante, profundo para la Gabriela Mistral, que la hayan acusado de ladrona. Pero es importante esto, a propósito de lo que están hablando. No solo el mar la modela. Su abuela paterna, Isabel de Villanueva, le llamaban en el pueblo la teóloga. Y era poseedora de la única Biblia en La Serena, y a la cual se le señala como de origen judío. Enciende en la niña un amor apasionado por Dios. No es de extrañar que la complazca pensar que emerge de la energía vasca, de la dulzura y melancolía indígena y de la tenacidad judía. Eso es lo que piensa ella. Y otra cosa, ya en el año 907 la nombran, a propósito de la biografía, inspectora del Liceo de Niñas de La Serena. Y ahí la acusaron de atea, un señor Munizaga. ¿Ya? Y porque en realidad ella incorporaba a las niñas de la clase humilde, cuyo talento conocía y para las que el liceo estaba cerrado. Entonces, con estos cargos de ateísmo, buscó un discreto modo de eliminarme. No me dio trabajo. Pero por delicadeza, renuncié. ¿Eh? Luego fue maestra en la cantera, en la escuela de Cerrillo. Después tiene su título de maestra primaria en la Escuela Normal de Santiago. Fue profesora en el Liceo de Traiguén, etc. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Que en Traiguén ya empieza mucha hora dedicada a la lectura y a la meditación y la trae los libros de ocultismo, ¿eh? Y efectivamente se mete a la logia Destello. Y luego ya comienza en el año 1913 a colaborar en la revista Nueva Luz, vinculada al movimiento teosófico, que es de Madame Blavatsky, justamente. Y escribe su poema El himno al árbol y un ensayo poético La charca. Eso hasta el 13. Después ya fue el 18 profesora en Punta Arenas, que también tuvo graves problemas en Punta Arenas. Luego ya pasa al Liceo de Temuco. ¿Ah? Estamos hablando del año 20, donde conoce a Pablo Neruda, quien cursaba estudios de humanidad en dicho liceo y la iba a ver. ¿Ah? Neruda cuenta cómo la iba a ver para hablarle de sus poemas, etc. Y bueno, ella es una gran impulsora de Neruda. Es la primera. Después fue Hernandia Arrieta Galone, pero antes fue Gabriela Mistral, que le hizo un artículo incluso que está en esta antología.
Vamos a escuchar un poco de música entonces sobre Gabriela Mistral. Hemos elegido canciones hechas sobre poemas de ella. Primero La Pajita, que es una musicalización de Horacio Salinas, en una versión de Bafochi, y luego Agua de Ángel Parra.
Thank you.
Amo las cosas que nunca tuve con las otras que ya no tengo. Yo toco un agua silenciosa parado en pastos friolentos que sin un viento tiritaba en el huerto que era mi huerto. La miro como la miraba, me da un extraño pensamiento y juego lento con esa agua como con pez o con misterio. Me busco un verso que he perdido, que a los 7 años me dijeron mujer haciendo el pan, y yo su santa boca veo. Fue una mujer haciendo el pan, y yo su santa boca veo. Roto en ráfagas, soy muy dichoso si lo siento. De tan delgado no es aroma, siendo el olor de los almendros, me vuelve niños los sentidos. Busco un nombre y no lo acierto, y vuelo el aire y los lugares buscando almendros que no encuentro. Me busco un verso que he perdido, que a los 7 años me dijeron haciendo el pan, y yo su santa boca veo. Fue una mujer haciendo el pan, y yo su santa boca veo.
Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Escuchamos a Gabriela Mistral recitando su poema Miedo, y seguimos un poco conversando en torno también a su biografía. Habíamos hablado que el 20 estaba en el Liceo Temuco. fue también ya del 21 directora del Liceo de Niñas de Santiago. Es decir, ella tiene un periplo muy importante en la educación. Esa es una cuestión fundamental. Bueno, otra cosa. Siempre ella está publicando en revistas. En revistas o diarios nacionales y revistas de diarios extranjeros. Ya el 22, por ejemplo, empieza a colaborar con las revistas cubanas. Con el Fígaro, dirigida por Ramón Catalá. Y ahí ya empieza ya, bueno, siempre ha estado criticando y analizando el sistema educativo. Y el 22 ya se va a México, ¿no?
Se va a México, invitada por el gobierno mexicano, para reformular el sistema educacional de ese país. Lo que nos deja ser curioso, porque 2 años antes en el Liceo de Niñas de Santiago y Chile, había tenido serios problemas con los profesores, porque ella no había estudiado para profesora, sino que se había hecho la práctica en la calle, y había convalidado los estudios, los conocimientos que tenía, y obtuvo el título profesora en la escuela normal de la época, pero ella nunca estudió pedagogía. Y sin embargo, 2 años después, estaba siendo invitada por México para rediseñar la educación de ese país. En ese mismo periodo, un grupo de intelectuales españoles le publica por primera vez Desolación, su primer libro, lo publican en España, mientras ella seguía colaborando en revistas y diarios, sin pensar en publicar un libro. Son los españoles los que publican su primer libro, y empieza su peregrinar por el extranjero. De México se va a Europa, colabora con la Liga de las Naciones, que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, y cumple distintos cargos, va desarrollando amistades, y en esos años es contratada por el Estado de Chile como cónsul en distintas ciudades del mundo, y en realidad no vuelve a Chile hasta los años 50, que es la última vez que viene a Chile, en una relación de amor-odio con su propio país, al que ella adora, pero que también la ha tratado muy mal. Siempre fue muy criticada en Chile, no en sus poemas, sino que ella como persona, en un trato bastante denigrante. Y siempre está con la mirada en lo que ocurre en su país, en Latinoamérica, mientras está en Europa, atendiendo sus propios asuntos laborales. Una dicotomía que resulta bastante curiosa, pero que se explica un poco por la época.
Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que podemos pasarnos horas enteras hablando de la biografía, en realidad, y súper bien que haya hecho el resumen, porque en realidad ella tiene grandes cargos afuera. O sea, pero realmente, o sea, fue secretaria de la Liga de las Naciones, qué sé yo, secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Liga de las Naciones en Ginebra. Cargos tiene y es muy reconocida. Pero a mí, por ejemplo, como escritor, me pasa que yo me siento muy interpretado por la Gabriela Mistral, mucho más que con Neruda, por ejemplo, por esto que escribe en noviembre del 26, lo acabo de encontrar, pero que, pucha, me interpreta plenamente. Dice: vivimos sin núcleo que nos afirme y nos sustente, desconocidos por las patrias materiales, que aceptan como suyos cerros y ríos, pero no las realidades espirituales, a las que declaran montón aéreo de palabras. Yo creo que ese es el gran tema. Yo creo que más que la época, que también, por supuesto, es el tema de que, y quizá ahí Gabriela Mistral, que me perdone si me escucha, se equivoca en un sentido. O sea, no es que sea la relación entre los escritores y el poder ese siempre, sino que es la relación entre los escritores y el poder en Chile, fundamentalmente. O sea, ella de alguna u otra manera proyecta lo que pasa en Chile y lo que ha pasado hasta el día de hoy, porque sigue pasando igual, lo estábamos conversando recién, ¿no es cierto?, sobre el tema de la Joan Jara y Víctor Jara, y ella lo extrapola y tiene rabia y tiene pena, Gabriela Mistral, porque pasa eso. O sea, pasa que aquí se puede reconocer cualquier cosa material, pero no la palabra, pero no el espíritu, ¿eh? Entonces, esa es su historia también, la historia de una mujer que imagínense, a Gabriela Mistral le dieron el Premio Nacional después del Nobel. Es que eso representa lo que es Chile. Lo que es Chile. O sea, oye, ¿sabéis qué? Démosle a esta señora el Premio Nacional porque ya le dieron el Nobel. O sea, no quedemos como los pelotudos que no la reconocemos. Más pelotudos quedaron, ¿entendés tú? Porque la reconocieron después de que la reconoció el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con los grandes intelectuales chilenos?
Eso representa el Chile político o humano, ¿ya? Que dices tú, pero también la sola presencia de me voy a decir por Violeta, la sola presencia de de la Gabriela es que Chile es un país poético, ¿ya? Es un país poético antes que político y qué sé yo, antes que llegáramos nosotros, digamos, el ser humano, por decirlo así. Chile tiene un eje poético y las zozobras de su vida lo demuestran específicamente en ella, en el sentido de que ni siquiera publicaba un libro y ya había alguien que le estaba publicando, ¿ya? Entonces ella en ese aspecto inaugura, hace el debut y despedida de cómo se entendía la poesía en este país con eje poético, que era no autorreferenciarse, no autoproyectarse para premios, ni nada de eso, ¿ya? Eso vino, los egos de la poesía vinieron después. Pero ella en ese aspecto inauguró el poeta que es descubierto por, ni siquiera por las personas, sino por otras personas, no por Chile, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ella es una demostración de que Chile es un país poético y tiene que venir otra persona de afuera para decirte aquí hay un poeta, ¿ya? Y esa forma de ser ella existe hasta el día de hoy, porque si bien hay una generación de poetas con mucho ego, qué sé yo, que no tiene nada de malo para mí en todo caso, también hay muchos poetas en Chile ocultos, muchos poetas que no quieren publicar, hay toda una especie de religión de la poesía, ¿ya? Hay muchos poetas que desprecian a la gente que publica 3 libros seguidos, ¿ya? Entonces en Chile su actitud de alguna manera está dentro del territorio nacional en otros poetas que son en ese aspecto muy parecidos a ella, de bajo perfil en ese sentido, ¿no?
Hay otra dimensión a propósito de lo que tú decías, Gonzalo, sobre Gabriela Mistral, que es un poco su relación con el poder. Ella nunca hizo una carrera política, tampoco hizo una carrera diplomática formal, sino que en el fondo fue llegando a distintos cargos de cónsul en distintos lugares del mundo, pagada por el Estado de Chile, claro, pero sin hacer una carrera de pasillo ni haciendo lobbying por sí misma, sino que un poco dejándose llevar por la corriente, en la actitud que también es muy mística. Esto de ponerse en las manos de las fuerzas de Dios o la naturaleza, como se le quiera llamar, y confiar en que las cosas van a ir saliendo. Pero hay datos curiosos que reflejan su relación con Chile. El año 52, si no me equivoco, después de recibir el Nacional, varios años después de recibir el Nobel, el Estado de Chile le baja su sueldo como cónsul. Le bajaron el sueldo en una suma que ella consideró insultante. Y desde entonces ella siempre habló pestes de Carlos Ibáñez del Campo, que era el presidente en esa época, por ese acto de insolencia de bajar el sueldo a una poetisa que era premio Nobel, que era premio nacional, que era figura conocidísima en todo el mundo como poetisa chilena. Y también en esos años empieza una correspondencia muy fluida con distintas figuras del mundo y de Chile, en que se refleja su visión política sobre la situación mundial, sobre la situación americana, que es una dimensión política de ella que habitualmente no se reconoce. Ella, además de ser poetisa, fue muy buena prosista, muy buena ensayista, y la recuperación de sus cartas muestra una visión tremendamente aguda sobre su visión del mundo, sobre lo que era América, sobre lo que era la situación del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de su misticismo un poco hinduista, se convierte a una corriente pacifista, muy en la línea de Mahatma Gandhi, y esa visión se transmite en su prosa, en sus correspondencias, y esa parte sí que es muy desconocida para el público chileno.
A mí me gustaría que en el tercer bloque pudiéramos profundizar sobre eso, que hay textos de ella, los podríamos comentar y... especialmente lo que dices tú. Hay otra cosa sí que te acordás que yo te lo planteé, que es el tema de la relación con lo político, pero con algunos políticos. Fue muy amiga de Pedro Aguirre Cerda, que efectivamente le da a ella un impulso en su vida diplomática. Ahora hay que recordar que en esos tiempos los presidentes de la República de Chile, el premio que le daban a los poetas, sobre todo en ese tiempo estaban de moda los poetas, hoy día están de moda, por así decirlo, los actores, era efectivamente una carrera diplomática, porque era la manera, el modo de poder pagar, diríamos, la vida de ellos mientras ellos podían desarrollar su obra. Entonces, Juan Antonio Ríos, por ejemplo, fue el gran amigo de Pablo de Roca, ¿eh? Salvador Allende fue el gran amigo de Neruda y también de Jorge Edwards, por nombrar dos que vivieron la vida diplomática bajo la Unidad Popular. Y Gabriela Mistral fue muy amigo de Pedro Aguirre Cerda, pero también, y hay que recordarlo, diríamos, gran amiga de Radomiro Tomic y de Eduardo Frei Montalva. Es decir, la Democracia Cristiana posteriormente fue Democracia Cristiana, pero en ese tiempo la Falange Nacional adopta o establece una relación por intermedio de estos dos de grandes personajes de la historia, una relación de cariño y de amistad con Gabriela Mistral. Por eso a veces se le relaciona con la Democracia Cristiana y sobre todo por su mirada más cristiana o más religiosa, más espiritual en realidad del mundo. Pero no es tan así, sino que en realidad estos poetas se van relacionando con las personas. Y tenemos ahí un tiempo de Chile en que los políticos sí tenían una sensibilidad artística, diríamos, y se relacionaban con el espíritu. Claro, eran los mismos políticos maniqueos, qué sé yo, llenos de máquinas y de acciones como conocemos la política siempre, porque el poder es complejo, pero tenían una relación muy directa con el mundo de la cultura y con el mundo espiritual. O sea, yo he leído, no me acuerdo ahora, pero leía, por ejemplo, que Eduardo Frei o Radomiro Tomic salían a caminar con la Gabriela Mistral. O sea, no era una cosa que, oye, te llamo por teléfono y te doy un cargo. No, sino que salían a caminar, a conversar. Bueno, las cartas, en ese tiempo ahora están los mails. Las cartas en ese tiempo son un gran registro de la relación que tenían. Lo mismo Neruda con Allende. O sea, Neruda con Allende no es que solamente tuvieran una relación política. Eran amigos, entonces, o Neruda o Allende con De Roca, lo mismo. Se juntaban y comían y conversaban. ¿Qué es lo que realmente hoy día no se da? O sea, hoy día, por decirlo, hoy día leía un artículo de un actor en que lo llamaron para ir a una comida con Michelle Bachelet sobre la cultura. Entonces le dijeron, y para conversar de cultura. Y ya, ¿y a qué hora? A las 8, ponte tú. ¿Y hasta qué hora? Hasta las 8:30, cuarto a las 9. O sea, el tipo dijo, no voy a ir porque es para la foto. O sea, si queremos conversar, por lo menos son 3 o 4 horas en algún lugar lejano, entretenido. ¿Eh? O sea, en realidad, esta señora, cualquier otro político no quería conversar con el tipo.
O no sabe nomás. No sabe conversar. Porque, por ejemplo, Michelle Bachelet en su anterior gobierno, cuando hicieron la exposición de Nicanor Parra, ya en La Moneda, se aprovecharon de encontrar y la Bachelet le dijo a Parra, le dijo, oiga, ¿cuándo me encantaría ir a visitarlo a su casa? Y Parra le dijo, a su casa no más llega, ¿ya? Pero nunca llegó. ¿Por qué? Porque no sabía de qué hablar con el poeta. Eran otro tiempo. Oye, ¿te parece que vayamos a la música? Y después seguimos conversando. Vamos a escuchar de Javier a Parra, Vergüenza, un poema de Gabriela Mistral, y también de Ángel Parra, Ausencia.
Vuelvo hermosa como la hierba a que bajo el rocío, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste más desnuda de luz en la alborada que esta mujer a la que levantaste, porque oíste su canto la mirada. Thank you. callaré para que no conozcan mi dicha los que pasan por el llano. En el fulgor que da mi frente tosca y en la tremolación que hay en mi mano. En el fulgor que da mi frente tosca y en la tremolación. Noche y baja a la hierba al rocío, mírame largo y habla con ternura, que ya mañana al descender el río, lo que besaste llevará hermosura, que ya mañana al descender el río, lo que besaste.
Se va de ti mi cuerpo gota a gota, se va mi cara en un óleo sordo, se van mis manos en azogue suelto, se van mis pies en dos tiempos de polvo, se va mi voz que te hacía campana, cerrada cual somos nosotros, se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Se nos va todo, se te va todo, se nos va todo, todo, todo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Se nos va todo, se te va todo, se nos va todo, 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 se te va todo, se nos va todo, se nos va todo, todo, todo. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemado en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumba en la noche de mares solos. Se nos va todo, se nos va todo, se te va todo, 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 se nos va todo, se nos va todo, se te va todo, todo, todo.
sueño grande. A niño tan dormido no me le recordéis. Dormí así en mi entraña, con mucha dejadez. Yo le saqué del sueño de todo su querer y ahora se me ha vuelto a dormir otra vez. La frente está parada y las sienes también. Los pies son dos almejas y los costados pez. Rocío tendrá el sueño que su me da su sien. Música tendrá el sueño que le da su vaivén. Resuello se le oye en agua de correr. Pestañas se le mueven en hojas de maitén. Les digo que lo dejen con tanto y tanto bien hasta que se despierte de solo su querer. El sueño se lo ayuda en el techo y el dintel, la tierra que es Cibeles, la madre que es mujer. A ver si yo le aprendo a dormir que ya olvidé, y se lo aprende tanta despierta cosa infiel, y nos vamos durmiendo como de su merced, de sobras de ese sueño y hasta el amanecer.
Después de haber escuchado nuevamente a Gabriela, o Violeta como le dice Gonzalo, que es lo mismo, ¿eh? Si hay dos, por así decirlo, madre de Chile, la Violeta y la Gabriela. Vamos a leer un extracto de un texto que se llama Breve Descripción de Chile, que es una conferencia dada en Málaga, en España. No tengo acá la fecha exacta. Y donde dice: nuestra historia puede sintetizarse así. Nació Chile hacia el extremo sudoeste de la América, una nación obscura, que su propio descubridor, don Diego de Almagro, abandonó apenas ojeada, por lejana de los centros coloniales y por recia de domar, tanto como por pobre. El segundo explorador, don Pedro de Valdivia, el extremeño, llevó allá la voluntad de fundar y murió en la terrible empresa. La poblaba una raza india que veía su territorio según debe mirarse siempre, como nuestro primer cuerpo, que el segundo no puede enajenar sin perderse en totalidad. Esta raza india fue dominada a medias, pero permitió la creación de un pueblo nuevo, en el que debía insuflar su terquedad con el destino y su tentativa contra lo imposible. Nacida la nación bajo el signo de la pobreza, supo que debía ser sobria, súper laboriosa y civilmente tranquila por economía de recursos y de una población escasa. El vasco austero le enseñó estas virtudes. Él mismo fue quizás el que lo hizo país industrial, antes de que llegasen a la era industrial los americanos del sur. Pero fue un patriotismo bebido en libro vuestro, en el poema de Ercilla, útil a país breve y fácil de desmenuzarse en cualquier reparto, lo que creó un sentido de chilenidad en pueblo a medio hacer, lo que hizo una nación de una pobrecita capitanía general que contaba un virreinato al norte y otro al este. En una serie de frases apelativas de nuestros países podría decirse: Brasil, o el cuerno de la abundancia; Argentina, o la convivencia universal; Chile, o la voluntad de ser.
Veíamos entonces en esta lectura que hacía Fesal la clara percepción de Gabriela Mistral sobre lo que ocurría en el mundo, sobre lo que ocurría en su propio Chile, en América. Y en este momento no tengo a mano, pero hay un libro que reúne las cartas entre ella y Radomiro Tomic, que es muy interesante porque ella y Tomic tenían una relación de compadrazgo. Ella era madrina de uno de los hijos de Tomic, creo que Olaya Tomic Rasulis. Y se escribieron mucho durante muchísimos años. Y es curioso porque las cartas largas entre los dos se refieren a asuntos políticos, en que se comparte mutuamente su preocupación sobre, por ejemplo, el surgimiento del nazismo en Latinoamérica, el auge de las corrientes marxistas, la actuación de los papas de la época. Y en las cartas muy cortas, ella le pide a Tomic, como su representante legal, que le tramite tal o cual negocio, que se encargue de cobrar los derechos de autor que no le han pagado, siempre quejándose ella de que la gente está tratando de abusar de ella, que no le pagan a tiempo, que le pagan menos de lo que corresponde, y siempre encargándole a él que la represente en estos asuntos. Pero el fondo de sus conversaciones es sobre política, pero la gran política, la política humana, de las personas, de las corrientes de opinión, de las ideologías, no de quién va a ganar, quién no va a ganar, quién hace un favor o no hace un favor, sino que quiénes son los personajes políticos más adecuados para la América y para el Chile entonces.
Oye, a mí me quedo, como se dice, marcando ocupado con esa descripción de Chile, esa antiapología de Chile, ¿ya? Y de que en el fondo lo único que somos es una voluntad de ser. Y yo no sé si, ¿qué opináis tú eso, Fesal o Andrés? De esa frase que yo la encuentro tremenda. Yo no sé si es una virtud o un gran fracaso. No sé cómo tomarla.
Es una virtud. Porque sonó como súper taxativo, pero es que es una virtud porque Wilhelm Reich, que es psiquiatra judío alemán, dicen en un texto de La Revolución Sexual que él, bueno, después de la guerra, su hija fue torturada, qué sé yo, en un campo de concentración nazi. Y él escapa antes que su hija a Estados Unidos y escribe este libro donde dice que hay tres grandes conmociones que hay que rescatar. Y no por oposición, sino que incluso las conmociones del enemigo. Una, dice él, es que el cristianismo posterior a Jesús, diríamos, de las catacumbas. Por otro, la economía leninista, dice él. Es decir, esto de repartir, de que las personas sean dueñas de los medios las cuales trabajan, la democratización de la economía. Y por otro lado dice el paganismo, que en realidad es un elemento del nacionalsocialismo. A pesar de que él es un hombre que sufre mucho con la dictadura totalitaria, rescata un elemento, y el elemento es la voluntad de ser. La voluntad de que va más allá de esta voluntad abstracta del amor. Porque el cristianismo lo que crea es la voluntad abstracta del amor. Sale el judaísmo, ¿no es cierto? El judaísmo dice, somos comunidad en tanto consanguíneo. Cristo dice, no, lo único es el amor, la única ley. Por lo tanto, si todos amamos los unos a los otros, ama al otro como a ti mismo, te hace hermano independientemente si tiene una cierta consanguinidad. Y luego viene este otro movimiento pagano, que es anterior, por supuesto, al nacionalsocialismo, pero que tiene toda una historia, que es, somos, además de comunidad en el amor, somos una comunidad que tiene una voluntad común, diríamos, total, supraindividual, y tenemos un destino. Entonces, en ese sentido, ¿por qué lo digo? Me alargué un poco, pero porque esta concepción de la voluntad de ser es una concepción que supera a este cristianismo o este catolicismo, podríamos decir, abstracto, y que lo hace más comprometido. Ya nos amamos, pero además como comunidad vamos hacia un cierto destino. Entonces, en ese sentido, yo creo que es espectacular lo que dice la Gabriela Mistral, porque más allá de los totalitarismos y de las políticas macabras que hayan hecho no solamente los nacionalsocialistas, sino que los estalinistas también, y por supuesto también muchos democráticos, eso es lo que perdura en Chile. O sea, Miguel Serrano también lo decía, a propósito también de este esoterismo que tiene Serrano, que la única posibilidad de que Chile salga de donde está o se reconstruya es que reconstruya su voluntad de ser.
Disculpa, pero esta voluntad de ser, el Chile que vemos actual, ha derivado para nada en una voluntad de ser, en puras ansiedades, digamos, ¿no? En puras ansiedades consumismo, o sea, ¿no? De voluntad de ser. Yo las únicas personas que veo cierta voluntad, en los artistas que trabajan dando palos de ciego, sin la confianza de nadie, y lo único que confían en ellos mismos, en una voluntad de ser de ellos, digamos, ¿no? Pero el resto es la única parte que yo veo que alguien donde hay voluntad, ya, de que no sea un aspiracional de qué sé yo, de ganar más plata necesariamente, sino de llevar a cabo lo que está dentro de él, que es su arte, digamos. Pero el resto de Chile se transformó, o sea, totalmente en una cosa que no tiene nada que ver con la voluntad de ser.
Es tan importante rescatar a Gabriela Mistral porque representa precisamente eso, la conversación con los otros, la visión clara sobre su país, porque ella no hacía un arte las nubes, no hacía un arte abstracto, ella hacía un arte sumamente ligado a la tierra, a la gente, a los niños preferentemente. Para ella era muy central dentro de su obra el indígena americano, porque representaba la pureza del continente. Y no se cansó de ponerlo ni en su obra, ni en sus relaciones políticas y sociales, porque ella tenía esa angustia de ver que la sociedad iba caminando para otro lado del que ella creía que era el destino que debía tener. Ella creía en la comunidad, obviamente, por eso se tuvo una relación preferente con los demócratas cristianos que estaban esbozando en esa época el comunitarismo. Y no me cabe la menor duda de que la diferencia que puede tener la democracia cristiana chilena con otras democracias cristianas en otros países del mundo, que son más cargadas hacia la derecha, es precisamente esa visión de la comunidad. Una comunidad un poco como las catacumbas que decía Fesal, que se congrega en torno a la creencia de una forma de vivir de una sociedad determinada, que es la que le hace bien a las personas. No se trata de imponer un modelo ideológico por darse el gusto de ganar la batalla de las ideas. Se trata de hacer una batalla de las ideas por construir realidades. Y eso es lo que ella siempre aspiró, construir una realidad que fuera más justa, que reconociera la pureza de los niños y la pureza de los indígenas americanos previos a la colonización española.
Ahora también hay que rescatar, porque lo que dices tú es cierto, pero también hay que rescatar esa rebeldía que tiene Gabriela Mistral, que está en todos sus textos, que yo recomiendo, y como tú dijiste, la prosa, porque también es amiga Sandino. O sea, ella no es que... porque es que hoy día es muy difícil hablar, porque todo ha derivado en una institucionalización. O sea, si uno habla de la democracia cristiana, Eduardo Frei, o de la izquierda, o de la, qué sé yo, del mundo progresista, o del radicalismo, todo está muy lejano a lo que fueron en su inicio, evidentemente. O sea, no. Entonces, para que no, ya me equivoco, o sea, contextualizar la época. Claro, ella busca efectivamente, porque ella está contra el militarismo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, tampoco va a, probablemente no hubiera estado nunca a favor de movimientos militaristas o armados, por ejemplo, en el ámbito político, porque ya ella tenía una posición espiritual que eso la determinaba, pero sí ella estaba en busca de la transformación del mundo. Y pero también hay un poema que yo no lo tengo a mano, pero que se llama El Regreso, que lo hemos hablado varias veces, yo lo he hablado varias veces, donde muestra también su mirada, yo no sé si nihilista, pero una mirada más realista al mundo, cuando habla de que nosotros no fuimos nunca ni soldados, ni nada, ni poderes, porque nunca vimos lo eterno. Y que todo lo que hemos hecho ha sido meramente juego de niños, dice. Lutos, fiestas, guerras, etcétera. Entonces, en ese sentido, ella tampoco quiere transformar, pero tampoco, creo yo, está en este voluntarismo total, sino que ella también sabe un poco del ser humano cómo es, y que en el fondo le da la espalda a la espiritualidad y a la reflexión. Oye, una cosa antes, igual sigamos, recordar, y porque siempre en todos los libros, programas, incluso aquí en esta antología cubana que me llama la atención, se obvia o no se excluye, diríamos, que Gabriela Mistral fue lesbiana, que tuvo una relación larguísima con la que era su secretaria, Doris Dana, y que bueno, ella fue una mujer que tomó esa, no sé si opción o, bueno, estaba una opción de vida, le llaman hoy día, pero bueno, como sea, ella era lesbiana y tenía una relación con su mujer que amó mucho, diría.
Tú dijiste que a ella la habían violado, ¿no? Porque eso pues marca totalmente, ¿no? A Gabriela, digamos, ¿no?
Eso lo dice Volodia Teitelman en su gran libro sobre Gabriela Mistral. Y que Volodia, siendo un hombre viejo, también como que no se mete en la parte muy íntima de ella, pero sí, efectivamente, lo afirma, porque él investiga, él es un libro de investigación. Y que ella fue violada como a los 7 u 8 años por, al parecer, un peón, de ahí cerca, diríamos, o un campesino, y que eso a ella la marca mucho. Pero también, fíjate que Volodia dice una cosa bien interesante, que eso y que la hayan acusado de ladrona en la escuela la marca mucho en doble sentido. Una, en su relación con los hombres, no en un sentido negativo, sino que en un sentido de que después se relaciona muy platónicamente, como dijo Andrés off the record, con hombres. Y también en su desconfianza total con el con, con los demás también en muchos aspectos. O sea, ella no parte confiada. ¿Eh? A pesar de que una mujer que da amor y cree en el amor, no parte confiada. ¿Eh? Dice, no, aquí hay poderes ocultos, o sea, aquí hay poderes negativos, aquí hay maldad también. ¿Eh? Y eso la determina en muchos sentidos.
Bueno, como artista que vivió en muchas partes del mundo, lo de ella no es pesimismo, es realismo. Hace un rato Gonzalo, a propósito de la conferencia que daba en España, ponía sobre la mesa el tema de si no será demasiado drástica Gabriel Mistral en su juicio sobre Chile, sobre Latinoamérica en general. Y no es que sea drástica, es que es realista. Las cosas son así, por lo menos eran así en su época. Yo creo que ahora son peor incluso. Pero ella no se preocupa de dulcificar sus juicios para caerle bien a nadie. Ella va de frente, ella es muy frontal. Y en parte también es porque sabe que siendo una mujer dulce, suave, no va a conseguir nada. A ella lo que le importa es que su opinión sea clara, nítida y sea recogida por los demás. Y para eso no disimula, no disfraza, va de frente.
Y no solamente eso, Andrés, sino que tampoco deja escuela, en el sentido de que no quiere generar una corriente así como de partido, digamos, no con su idea, sino que yo creo que ella se encarga de enunciar las cosas, de denunciarla y enunciarla, ¿no? Y para ahí, ¿ya? Bueno, yo creo que por mi lado ya me voy despidiendo y nos esperamos la próxima semana. Fesal, ahí tiene algo que agregar.
Sí, antes de que Andrés presente las canciones, quería leer, bueno, Gabriela Mistral fallece el año 57, de cáncer al páncreas, el 1 de enero, en el Hospital General de Hampstead, Nueva York, y tuvo que morir lento, y por primera vez fue doblegada, dice el texto, bonito eso. Y la Asamblea General de las Naciones Unidas suspendió el debate sobre Hungría, y se ponen de pie todos para honrar la memoria de Gabriela Mistral. Y el sábado, en la Catedral de San Patricio, el cardenal católico Spaldman ofició una misa por su eterno descanso. Y recién el martes el cadáver fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense hacia Chile. Y su última página fue en defensa de Hungría, en que señala: el trabajador intelectual no puede permanecer indiferente a la suerte de los pueblos, al derecho que tienen de expresar sus dudas y sus anhelos. América en su historia no representa sino la lucha pasada y presente de un mundo que busca en la libertad el triunfo del espíritu. Nuestro siglo no puede rebajarse de la libertad a la servidumbre. Se sirve mejor al campesino, al obrero, a la mujer, al estudiante, enseñándole a ser libre porque se le respeta su dignidad.
Estamos terminando ya el programa sobre Gabriela Mistral y yo quisiera acotar una última cosa, que es que cuando yo veo una fotografía de ella, inevitablemente pienso en el rostro de una diosa andina. Vamos a finalizar entonces con dos nuevas canciones, Isabel Aldunate con la canción Vergüenza y Ángel Parra musicalizando Dios lo quiere, los dos poemas de Gabriel Mistral.
Muy buenas noches a todos, chao.
Buenas noches y nos vemos, nos escuchamos el próximo programa.
tierra se hace madrastra si tu alma vende mi alma, llevan un escalofrío de tribulación las aguas. El mundo fue más hermoso desde que me hiciste aliado, cuando junto de un espino nos quedamos sin palabras. Y el amor como el espino nos traspasó de fragancia, pero te va a brotar víboras la tierra si vendes mi alma. Baldías del hijo rompo mis rodillas desoladas, se apaga Cristo en mi pecho y en la puerta de mi casa quiebra la mano al mendigo y avienta la tribulada. Se apaga Cristo en mi pecho y en la puerta de mi casa, beso que tu boca entregue a mis oídos alcanza, porque las grutas profundas me devuelven tus palabras, el polvo de los senderos. Yo te andas como un ciervo, te sigo por las montañas. Al que tú ames las nubes, lo pinta sobre mi casa. Ve cual ladrón a besarlo de la tierra en las entrañas. Cuando el rostro le alces, hallas mi cara con lágrimas. Dios no quiere que tú tengas sol si conmigo no marchas. Dios no quiere que tú bebas si yo no tiemblo en tu agua. No consiente que tú duermas sino en mi mano ahuecada.
Si te vas hasta en los musgos del camino, rompes mi alma. Te muerden la sed y el hambre en todo monte o llanada. Y en cualquier país las tardes con sangre serán mis llagas.
Y estilo de tu lengua, aunque a otro hombre llamarás, y me clavo como un dejo de salmuera en tu garganta. Yo odio cantes o ansíes por mí solamente clamas. Si te vas y mueres lejos, tendrás la mano ahuecada. 10 años bajo la tierra para recibir mis lágrimas, sintiendo cómo te tiemblan las carnes atribuladas. Hasta que te espolvoreen mis huesos sobre la cara, hasta que te espolvoreen sobre la cara.
Bueno, nos despedimos de usted y los esperamos hasta el próximo viernes en nuestro programa Vuelvo al Sur.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.